en especial al aire libre, en las actividades al aire libre, llámese Costanera, por ejemplo, ha elegido, se ha sorprendido porque es un lugar muy lindo, y han elegido muchos esta nueva parte de la Costanera, no sé si es el cuarto, quinto tramo, qué sería ya eso, donde está la cascada. Está realmente hermoso, estuve ahí el fin de semana. Alejandra, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Esperá, esperá que te habilite el micrófono, ¿eh? ¿Ya está habilitado?
No te escuchaba, Gustavo. Buen día.
¿Cómo anda? Anduvo por la zona de la cascada, está buenísimo,
¿eh? Acercarme hasta la cascada, lo que sería las mini cataratas posadas.
Está realmente bien el lugar y bueno, parece que van a hacer un operativo especial, o mejor dicho, van a tratar de ordenar allí la zona del tránsito, porque hay tanta gente que elige ese lugar ahora,
claro.
Que hay que ordenarlo de alguna manera, ¿no?
Se va poniendo de moda cada vez que surge un lugar con un atractivo nuevo.
Por supuesto. Por eso estamos en comunicación con Mauricio Castillo, que es el director de tránsito de la Municipalidad de Posadas. Mauricio, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, buen día a la radio, buen día a toda la audiencia. Sí, es así, es un nuevo fenómeno que se presenta en nuestra ciudad. La zona de la cascada, justamente nosotros, a raíz de este fenómeno que se presentó, es que ayer lunes ya hemos estado reunidos con nuestro departamento de planificación de la Dirección de Tránsito, justamente para ver cómo podemos resolver la situación del ordenamiento del tránsito y sobre todas las cosas de la prevención, ¿no es cierto?, que es lo que,
sí,
lo que necesitamos trabajar.
Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Reductores de velocidad? ¿Qué piensan hacer allí?
No, por nuestra parte, la parte de ingeniería vial, si bien corresponde a otra área, que es el área de obras públicas, pero de todas formas me parece que colocar reductores de velocidad sería un despropósito para un paseo, sino que más que nada trabajar con la conciencia de la gente que la velocidad máxima en toda la costanera, de punta a punta de la costanera, es de 30 kilómetros por hora. Eso hay que recordarle a la gente, porque también estuvimos trabajando hace un tiempo con unas pistolas de velocidad que tenemos.
Ah, mire usted.
Recordándole a la gente que la velocidad máxima es de 30.
Uh-huh.
Y como te decía, sobre todo haciéndole entender a la gente, al ciudadano, de que es un paseo. Y como tal tenemos que respetarnos entre nosotros. Hay gente que obviamente que respeta la velocidad máxima y hay gente que no, pero bueno, tratamos de que aquellas personas que tiendan a infringir la normativa, que respeten a aquellas personas que sí que la cumplen.
Está bien. Entiéndase por costanera, Mauricio, todo lo que bordea al río, digo, no solamente hasta el cuarto tramo, sino todo lo que bordea al río Paraná, salvo el acceso que va al puente internacional, ¿no es cierto?
Claro, es que eso justamente se llama acceso sur.
Ajá.
Lo que va al puente internacional es un acceso, es el acceso sur. Es la continuación, digamos, del acceso sur.
Sí.
Ahora, la otra parte, la costanera en sí misma llega hasta el jardín botánico, hasta esa zona del jardín botánico.
Donde está la rotonda, básicamente.
Exactamente, sí. Esa es la costanera.
Uh-huh.
Entonces, por eso la velocidad es distinta en el acceso sur que en la costanera.
Creo que en el acceso sur hasta 110 kilómetros por hora, según los carteles que he visto, digamos.
Exactamente, esa es la velocidad máxima en el acceso sur y en la costanera es de 30, justamente por tratarse de un paseo.
Está bien. Mauricio, quiero aprovechar y preguntarle estas penas más graves en cuanto a los conductores alcoholizados, ¿cómo ha resultado en cuanto a los controles que ustedes hacen los fines de semana, principalmente de alcoholemia? ¿Seguimos bajando los resultados positivos o está estable esa cuestión, digamos?
Mira, si bien se han reducido, como venimos recalcando desde la Secretaría de Gobierno, con el doctor Moglia, estamos analizando justamente los números de todos los fines de semana, hemos tenido fines de semana con 3-4% de alcoholemia positiva y otros fines de semana con 12-13%, pero antes del endurecimiento de las penas, se daban fines de semana con 12, 15, 17, hasta 20% de alcoholemia positiva detectada.
Uh-huh.
Es decir, que se ha reducido casi un 50%
uh-huh.
la cantidad de alcoholemia positiva detectada. Ahora, los valores de esas alcoholemias positivas son realmente altos. O sea, se sigue manteniendo el altísimo valor de las personas que manejan alcoholizadas. Es decir, bajó la cantidad de gente que maneja y toma, pero los valores de esas alcoholemia positiva siguen siendo de 1, 1,5, 2% de alcohol positivo en sangre, uh-huh. lo cual realmente es mucho, manejan en un estado de casi inconsciencia. Ahora la parte, digamos, positiva de esto que realmente es lamentable, es que esas personas que pasan por esas 40 horas que determinan los jueces de falta, de acuerdo a la ordenanza municipal, 40 horas de capacitación sí. y trabajo comunitario,
sí.
Realmente toman conciencia. La semana pasada asistimos a un encuentro provincial de licencia de conducir con la gente de la escuela, y justamente en el viaje veníamos charlando y ellos me venían contando, Rubén Tames, que es el encargado de la escuela, me venía diciendo que es realmente increíble cómo el infractor, el que manejó alcoholizado, realmente cuenta su experiencia y dice, no voy a volver a tomar más y a manejar porque le causa, primero que le causa un perjuicio hasta casi económico. Imagínate que tenés que destinar 40 horas a realizar un trabajo comunitario pidiendo permiso en tu trabajo, o aquellas personas que son cuenta propista tienen que dejar de trabajar y de generar su ingreso por culpa de una imprudencia.
Claro.
Pero la parte positiva, como te decía,
y 10.000 pesos de multa aparte.
Lo que pasa es que justamente la parte económica ya no era, la gente iba y pagaba, ¿entendés?
Sí.
Entonces hubo que buscarle alguna vuelta de tuerca, a la imprudencia de manejar y tomar. Y justamente esa vuelta de tuerca están estas 40 horas de capacitación, y ni que hablar de si se te retiene la licencia por 3 meses, 6 meses, 1 año. Te repito, imagínate que se te quite la licencia por 1 año, que han habido muchos casos de con gente que ha tenido más de 1,5 de alcohol en sangre.
Uh-huh.
Imagínate que no puedas conducir por 1 año. Es decir, te causa un perjuicio en todo sentido, social, económico. No puedes llevar a tu hijo a la escuela, no puedes ir al trabajo, no puedes ir a disfrutar un fin de semana en tu vehículo. Pero siempre llamamos a la conciencia y la gente, como te decía, al contar su propia experiencia, tenemos un programa que se llama Futuros Conductores, en los cuales se habla sobre tránsito y seguridad vial en la escuela primaria y secundaria, y muchos infractores también, como trabajo comunitario, asisten a estas charlas para contar su experiencia, y realmente hay gente que se le caen hasta las lágrimas de la vergüenza que le da de contarle a los chicos de que manejó alcoholizado, y que en algunos casos también hasta tuvimos que recurrir a la fuerza pública, a la policía, justamente para que se calme, ¿no es cierto? Y algunas personas también han quedado demoradas porque realmente el alcohol te cambia, el alcohol te transforma, el alcohol te saca de tus cabales. Entonces imagínate, si manejar así, ni que hablar cuando hay que avisarte, el inspector tiene que avisarte de que se te tiene que retener preventivamente el vehículo porque estás en estado de ebriedad que no puedes manejar.
Exactamente. Hablando de eso, Mauricio, quiero que me diga claramente, y para que lo entienda el ciudadano argentino y también el ciudadano paraguayo, que tenemos mucha visita constante de ciudadanos paraguayos, ¿qué es causal de retención de un vehículo, además de esta que contaba, en la que estamos todos totalmente de acuerdo, que es cuando una persona conduce alcoholizada? Además de eso, ¿qué otra cosa puede ser causal de retención de un vehículo y no simplemente de una multa, de una infracción?
Bueno, más que nada la carencia de cualquier tipo de documentación, ya sea verificación técnica, la carencia, sí,
no estar vencida.
No, claro, si está vencida no es causal de retención, sino que es causal de
multa.
De multa, exactamente. Uh-huh. La causal de retención sí, justamente es la carencia de cualquier tipo de documentación, principalmente.
Sí.
Estado de ebriedad, por supuesto, también.
Sí.
Esas son las causales.
De los elementos de seguridad, por ejemplo, baliza, matafuego, esas cuestiones, es el no tenerlo. ¿Es causal de retención del vehículo o de multa nada más?
No, es causal de multa. Y acá también hay que aclarar de que mucha gente pregunta si la barra de tiro es obligatoria. No es obligatoria, no se debe solicitar, no se debe exhibir, y también inclusive también hay que aclarar de que está prohibido por la ley remolcar un vehículo, salvo de que sea con un vehículo justamente a tal fin.
¿Una grúa?
No podemos, una grúa, por supuesto. Uh-huh. Pero no podemos, está prohibido agarrar un vehículo. Por eso la barra de tiro no se debe exigir. Uh-huh. Justamente estamos haciendo una campaña en las redes sociales, que es una de las formas de llegar a la gente. Porque mucha gente dice que no tiene redes sociales, pero bueno, una de las formas de llegar a la gente a través del Facebook o del Twitter, donde justamente estamos aclarando cuáles son las condiciones normales, digamos, de conducción. De todas formas, acá también hay que hacer militancia de la seguridad vial, informándole a la gente de que debe leer la Ley Nacional de Tránsito, que es lo único que le puedo asegurar de evitar algún tipo de maltrato o evitar una multa también.
Claro, claro, claro.
La Ley Nacional es un pequeño librito que es bastante coloquial.
La 24.449, ¿no es cierto?
Y la modificatoria, que es la 26.363, uh-huh, donde está contemplado absolutamente todo lo que debe saber cualquier conductor, peatón, ciclista, conductor profesional. Todos están contemplados dentro de la Ley Nacional. Por eso hay que hacer un pequeño esfuerzo. Aquellas personas que no quieran leer la ley, nosotros realizamos cursos, charlas periódicas permanentemente de respecto a la seguridad vial, donde se pueden sacar todo tipo de inquietud o de duda, justamente, como te decía, para estar apegados a la ley, pero no por una cuestión del control, no por una cuestión del control de tránsito que podemos realizar nosotros, porque en realidad si estás en infracción vas y pagas la multa. El tema sería qué pasa si conducís sin licencia a conducir o con la licencia vencida, que es prácticamente casi lo mismo. Uh-huh. El seguro no te cubre.
Claro.
Si tenés un siniestro, si matás a alguien, vas a hipotecar tu vida, si no tenés ningún tipo de cobertura. Entonces, lo mejor que puede hacer el ciudadano, el conductor de algún vehículo, es conocer la ley. Solo el conocimiento nos hará libre.
Por supuesto. Y ante hechos que se han dado, bueno, siempre se dieron, y no sé si algún día se podrán erradicar completamente de abusos de los inspectores, que incluso incluyen hechos de cohecho, de coima. ¿A dónde hay que denunciarlos, Mauricio? ¿A la municipalidad o primero a la policía, ir con la copia de la denuncia de la policía a la municipalidad? ¿A dónde hay que ir primero, digamos?
Primero tiene que hacer una denuncia policial. Uh-huh. Si no quieren hacer la denuncia policial, que se acerquen a la Dirección General de Tránsito y Transporte, que queda en Avenida Urquiza, Avenida Zapiola,
sí,
justo en la esquina. Estamos totalmente abiertos, y esto quiero recalcar a la gente, de que esta campaña que estamos realizando de conocimiento de la ley y de saber lo que es exigible y lo que no es exigible, es para erradicar cualquier tipo, como te decía, de maltrato o de mal momento o de una alta infracción también. Entonces, por favor, que se acerquen. Estamos, como te digo, estamos totalmente abiertos, uh-huh, a solucionar todo tipo de inconveniente que haya con nuestro personal. Vos decías respecto al cohecho, justamente claro, el cohecho es un hecho compartido, es decir, no es unilateral, sino que es bilateral.
Claro.
El ciudadano también que paga una coima también tiene que saber también que culpa, también puede, claro, ir preso, uh-huh, que eso ha pasado el año pasado también con una cámara de seguridad de la policía que han trabajado oficio y habían detectado inspectores municipales solicitando una coima, la cual ha recibido la coima, y el ciudadano también se la ha visto de frente con la justicia. Uh-huh. Esto no se trata únicamente que yo pago una coima, ya está, ya me voy, ya zafé, uy, cómo zafé los inspectores, y después ando contando graciosamente entre mis amigos que zafé una coima. No, señores, acá también hay una corresponsabilidad. Obviamente que yo no le puedo echar la culpa al ciudadano. Yo sí tengo que trabajar fuertemente para tratar de evitar que el recurso humano, que debería estar dispuesto a trabajar al servicio del ciudadano, previniendo y realizando las tareas de control para que no ocurra ningún tipo de siniestro, no debería estar ni se debe asumir a la palabra cohecho. Pero sí debemos ponernos a disposición del ciudadano para que confíe sobre todo en nosotros, que nosotros no vamos a permitir, así como no hemos permitido con 5 inspectores que en el lapso de un año y nueve meses, de que estamos dentro de la municipalidad, que han perdido su trabajo justamente por querer perjudicar al ciudadano solicitando una coima.
Mauricio, le agradezco su tiempo.
No, por favor, usted, que pase un buen día.
Hasta luego. Mauricio Castillo es el director de tránsito de la municipalidad.